Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 14 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles 6 de marzo del año 2013. En la Sidrería Lur estamos, como es habitual, los miércoles entre semana para repasar cómo está el deporte vallisoletano y hacerlo con protagonistas. Nos gusta de primera mano tener ese contacto y esa conversación, esa charlita que siempre nos gusta tener con deportistas de todo tipo para acercaros cómo están las diferentes situaciones. Hoy van a estar en la primera hora, va a estar con nosotros el atleta vallisoletano Álvaro Rodríguez, al que estamos esperando aquí en la Sidrería Lur. En nada llegará para poder charlar especialmente de esos europeos de Gotemburgo que disputó el pasado fin de semana. Y también a partir de las dos vamos a hablar mucho de fútbol y vamos a hablar de la actualidad del Real Valladolid, y nos acompañará el medio centro del Pucela, Lluís Sastre. Así que bonito programa el que nos espera hoy en Directo Marca Valladolid. En un día, la verdad es que relativamente tranquilo, empezando a pensar, siendo ya miércoles en el próximo fin de semana, un fin de semana que hay que recordar, nos va a dejar el partido en el nuevo estadio José Zorrilla de sábado entre el Real Valladolid y el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que piensa muchísimo en su partido de Champions frente al Oporto. Parece que todo el entorno del fútbol internacional gira alrededor de esa Champions que se está disputando ahora. El Málaga va a recibir al Oporto la próxima semana en el partido de vuelta en la Rosaleda de estos octavos de final de la máxima competición continental. Pues bien, lo hemos dicho ya desde el pasado lunes, el mejor momento para que el Real Valladolid reciba al Málaga Club de Fútbol, con un margen importante en la clasificación, mucho más que ganar que perder, y el equipo de Pellegrini pensando muchísimo en el partido de Champions. Veremos hasta qué punto reserva jugadores, si los deja en Málaga, si les hace viajar y luego no se visten de corto o esperan su oportunidad en el banquillo para no tener mucho desgaste. Pero ya digo que el Málaga en lo que más piensa es en la Champions, aunque realmente, viendo la clasificación, debería también pensar algo en la próxima temporada. Cierto es que tiene ese veto que también venimos comentando en las últimas semanas por parte de la UEFA de no disputar competición europea la próxima temporada por temas económicos. Veremos a ver en lo que queda este asunto, pero a día de hoy propiciaría que hasta el octavo en Liga jugase Europa League, y de esa posición ahora mismo el Real Valladolid se encuentra a tan solo 4 puntos. Así que tranquilidad máxima, disfrutando, creo yo, el aficionado del Real Valladolid, 11 por debajo el descenso, 4 por arriba las posiciones europeas en estos momentos, a falta de que se concrete o no si Málaga puede estar la próxima temporada en competición continental. En baloncesto hay partido también el próximo fin de semana, también partido importante, va a ser en Bilbao, en un encuentro en el que el Blancos de Rueda va a tener ya con más normalidad a Antonio Porta, el base italo-argentino que era presentado en el día de ayer, pero que debutaba realmente frente a Estudiantes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Vaya que sí debutaba, porque disputaba más de 20 minutos. Pues bien, ya con tiempo para preparar el partido en Bilbao, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid esta semana, también con tranquilidad en la clasificación tras el triunfo frente a Estudiantes. Y el 4 Rayas Balonmano Valladolid también va a tener un partido muy importante, va a ser en Huerta del Rey y frente a Naitasuna. Tiene que sumar el equipo de Pastor los 2 puntos que dejó de sumar en Huesca. Y precisamente vamos a hablar un poquito, muy brevemente, del Balonmano Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, Chus.
Como bueno, siempre. Prepara Pastor, ¿no? Y el equipo ese partido frente a Naitasuna, que se afronta como una final, y por eso el club ha decidido que sea una semana especial y ha hecho pues un poco, o pretende hacer un poco de piña entre aficionados y plantilla.
Sí, las dos cosas, evidentemente. Ya comentábamos ayer cómo el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid tenía por delante un calendario, al menos en casa, que debía de significar la puntuación irreparable de cara a esa clasificación de la Liga Asobal. Recordemos que además de este sábado a las 8:30 de la noche en Huerta del Rey, por aquí han de pasar equipos de la Liga, digámoslo así, en la que está inmerso el equipo Waldo Morado. Por ejemplo, luego ha de venir a Huerta del Rey el Palma del Río, también el Academia Octavio, también el Balonmano Sagunto, Puerto de Sagunto. Es decir, que al margen de que naturalmente cada uno de estos encuentros que he citado haya que desplazarse a Granollers o a Zaragoza para enfrentarse al Calle Aragón o a Barcelona, o después cerquita a León para verse las caras con el Ademar y luego recibir al y desplazarse a Cangas para finalizar la Liga Asobal recibiendo al Atlético de Madrid, pues muy bien, antes de competir con Ademar, con Cangas y con el Atlético de Madrid, el equipo tiene que tener la seguridad de haber sumado suficientes puntos como para no permitirse determinadas inquietudes a la hora de la recta final. Por eso hablamos de la importancia, de la trascendencia y desde luego, lógicamente también, del valor que encierran por sí mismos esos compromisos de Anaitasuna, Palma del Río, Octavio y Sagunto, aun teniendo en cuenta que no solo el Balonmano Valladolid va a verse las caras con estos equipos de su propia clasificación, sino que también estos equipos que hemos citado han de verse las caras con algún otro que está en esas zonas, si no absolutamente inquietantes, si por lo menos difíciles. Recuerdo ahora el Guadalajara, por ejemplo, o el Villa de Aranda. En definitiva, todos estos equipos van a estar ahí peleando por la auténtica salvación de Asobal.
Bueno, pues va a ser sin ninguna duda un partido importante, ¿eh? El que va a tener el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid el próximo sábado en Huerta del Rey. Se necesita el apoyo de la afición, está claro, ¿no? En esta recta final, en los partidos clave también, como va a ser el encuentro frente a Naitasuna, son de esos puntos que no puede dejar de sumar el equipo de Pastor.
Y para eso, la directiva del Balonmano Valladolid, encabezada por Óscar Simón, ha tenido la feliz idea, yo no sé si buena o mala, luego se verán los resultados, de que en esta semana, y para mantener, garantizar y asegurar el contacto con los socios y con los aficionados, bueno, pues quiere buscar nuevos apoyos entre ese grupo de aficionados al balonmano o de socios que ya lo son y que por algunas circunstancias no tienen una camiseta específica del equipo de balonmano. Por eso, bajo un lema, concretamente Sentimos los colores, que ha permanecido durante toda la campaña de socios y de abonados en esta temporada, Vístete de Amarillo, el próximo jueves 7 de marzo, y en un horario asequible y fácil realmente para todo aquel que lo pretenda, es decir, desde las 8 hasta las 10 de la noche, y en las oficinas del Polideportivo Huerta del Rey, donde tiene su sede, varios componentes del primer equipo van a firmar camisetas que van a estar allí a la venta en esos momentos, en las oficinas del club y en ese mismo horario. A un precio que, pulsando opiniones entre la masa de aficionados, no parece el más adecuado, pero con el que evidentemente se pretende hacer un poco de arca económica a tenor de la situación del club. Concretamente, el precio de las camisetas, habiéndolas de tallas M, L y XL, es de 45 euros. Al mismo tiempo, esos socios o esos abonados o aficionados que concurran a las oficinas de Huerta del Rey de 8 a 10 el próximo jueves de la noche, el próximo jueves 7 de marzo, podrán también fotografiarse con los trofeos más ilustres, de más raigambre del equipo vallisoletano, como son, recordémoslo, la Copa Asobal, la Copa del Rey y la Copa de Europa, en un espacio que se ha habilitado para ese menester. En definitiva, que ideas de la nueva junta directiva, como son la de que los niños acompañen a los jugadores en el desfile inicial de cada partido, como han sido lo de la prueba de publicidad en los tiempos muertos declarados por los entrenadores, la prolongación de los pagos con los jugadores a los que se les adeudaba una determinada cantidad por los derechos de imagen, en fin, ideas puestas en práctica por la directiva, siempre, además de los viajes, por ejemplo, siempre tratando de enganchar a esos aficionados y a esos socios en pro del equipo.
Hoy en teoría se tiene que firmar la renovación de Héctor Tomás. El club la había anunciado el lunes, él ayer se encontraba en Alicante, ¿no? Si no me corriges.
En su zona habitual.
Y hoy se tenía que firmar y hacerse todo pues ya definitivo.
Héctor Marcos Tomás Perejil es alicantino, efectivamente, tiene allí a su familia, tiene allí su situación de partida desde siempre, y ante la renovación del propio club, como ya se anunciaba, efectivamente el pasado sábado era el último día de la segunda prórroga de su contrato, ahora ya establecida hasta final de temporada, pues el jugador se había desplazado, no participó ya ayer en el entrenamiento todavía, para resolver algunos asuntos de lo que teóricamente es un traslado definitivo, hasta que la competición de la Liga Sobal baje el telón. El jugador, lógicamente, ya tendrá que firmar ese contrato de prórroga definitiva, que todavía no había sido firmado, pero en cualquier caso yo creo que si pensamos que a Pastor le está viniendo francamente bien tener un portero de experiencia ante la ausencia de Geray Lamariano, si pensamos que el club obviamente tiene que tratar de mantener las posibilidades de permanencia en la Liga Sobal, y si pensamos al final que el jugador se ha encontrado a gusto en este tiempo que ha estado en Valladolid, no debe de haber ningún problema a la hora de concretarse con la rúbrica y la firma de ese contrato. Habrá algunos matices, lógicamente, a tener en cuenta, que son los que han venido en esa negociación última de la trayectoria, pero en cualquier caso la firma parece más que notable.
Bueno, estamos esperando a Álvaro Rodríguez, que tenía que estar con nosotros en el arranque del programa y de momento pues no se nos hace. Estábamos intentando contactar con él, pero tiene el móvil apagado, así que todo sea que no tengamos que estar hablando del balonmano Valladolid hasta las 2 en punto de la tarde que hablemos un poquito de fútbol. Pero bueno, esperemos que llegue el bueno de Álvaro para hablar un poco pues bueno de lo que le ha ocurrido, ¿no? En el europeo de Gotemburgo, que ha recaído en parte de esas molestias que tenía y que no le hacen dar el paso definitivo a un gran éxito.
Sí, la verdad es que últimamente, en esos preparativos para los campeonatos de España, en la participación internacional de Álvaro Rodríguez, haciendo la mínima para ese encuentro de Gotemburgo con los campeonatos de Europa, pues venían las cosas francamente bien en la línea de actuación de Álvaro Rodríguez. Incluso, además de tener esa mínima con mucha antelación y de obtener el segundo puesto en el campeonato de España, pues parecía como una cosa hecha, la esperanza y la expectativa de que estuviera con garantías de participación en el próximo, en el inmediato campeonato de Europa. Él sí es verdad que había anunciado no encontrarse en el mejor estado de forma posible para su participación en los 1500, una carrera por otro lado del medio fondo, desde luego muy dura, muy importante, con un gran palmarés de presencia de atletas internacionales, la más discutida siempre en nuestra competición doméstica, en nuestra competición nacional, porque en los 1500 siempre hemos tenido atletas de amplísimo renombre, y él que tenía que participar evidentemente en la prueba de clasificación o de calificación, bueno, pues no logró entrar en las semifinales, no logró entrar en la clasificación, y al final evidentemente, bueno, pues ha venido a pagar un poco la respuesta de lo que él anunciaba incluso antes de llegar, de desplazarse a Gotemburgo. Por otro lado, tampoco acaba de encontrar el estado de forma más o menos idóneo que el propio deportista vallisoletano ha pretendido siempre en esa prueba. Podríamos decir que además ha participado en alguna otra ocasión en 800, pero desde luego la que a él le va en estos momentos con mayor claridad, con mayor ilusión, con mayor preparación y con arreglo a sus condiciones atléticas es la de los 1500, en la que, como decimos, todavía no ha acabado de dar el do de pecho que se le espera. Aún, es verdad, tiene muchos años por delante para las pruebas atléticas, acaba de salir, como quien dice, de la faceta de sub-23 y, en definitiva, todavía las esperanzas están en todo lo alto para que pueda regularizar lo que decimos siempre, pueda dar cierta continuidad a sus participaciones y, al final, pueda, con esa continuidad y ese estímulo que eso significa, pueda continuar estando entre los mejores de esa carrera, de esa distancia.
1:28 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y regresamos en directo a Marca Valladolid desde la Sidrería Lur.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la Sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
1:30 de la tarde, seguimos esperando por nuestro protagonista de esta primera hora. Vamos mientras tanto a recuperar sonidos del día de ayer de la actualidad del Club Baloncesto Valladolid. Ya sabéis que el Blancos de Rueda, como contábamos, ganó el pasado domingo a Estudiantes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que el próximo fin de semana va a tener un partido muy importante en Bilbao, porque van a ser todos importantes de aquí a final de temporada. Ayer Eduardo Pascual aludía en la presentación de Antonio Porta a que había que ganar todavía 15, había que llegar hasta los 15 partidos ganados. 9 tiene ahora el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, así que le quedarían todavía 6. Esperemos que quede mucho más abajo esa cifra establecida para conseguir la salvación en la Liga Endesa CB. Luego otra cosa será que la próxima temporada el Blancos de Rueda consiga mantener la permanencia a raíz de los méritos en el apartado económico, que de momento no se están cumpliendo para absolutamente nada. Vamos a recuperar el sonido de Jordi Grimau. Ayer en el Polideportivo Pisuerga atendía a los medios de comunicación para hacer repaso de lo que había sido la victoria frente a Estudiantes.
Sí, la verdad que contento y bueno, sobre todo por demostrar como equipo que no estamos muertos, que ha sido una semana complicada, pero que somos capaces de levantar la cabeza y creo que de jugar, en mi opinión, el mejor partido a nivel colectivo de la temporada. Así que, bueno, creo que son muestras del valor de la plantilla, de los jugadores, el cuerpo técnico y, bueno, muy contento y disfrutamos mucho de la victoria, la verdad. Sí, sí que hace falta, está claro que ahora es más fácil decirlo después de ganar, pero se nota, claro que se nota que se vayan dos jugadores, se nota seguro y le afecta al equipo y nos ha afectado y nos afectará seguro. Se ganó el partido porque se ganó, pero no hay que esconder la realidad, que perdón, que un equipo como nosotros nota jugar sin americanos, así que bueno, le da más valor al triunfo, pero no esconde que la realidad es que los echaremos de menos. Hace unos meses que la situación ha cambiado y que mi aportación está siendo mucho mejor, ¿no? Creo que no siempre anotando, igual teniendo tanto protagonismo y saliendo en todos los periódicos como esta semana, pero sí que creo que mi trabajo, creo que estoy cumpliendo con lo que me pide Roberto y creo que él está contento con lo que estoy aportando al equipo, sea en puntos o sea en otras situaciones que el equipo necesita, así que con eso me vale y eso me hace sentir bien. Un partido así, sí, te entiendo. Es absurdo decir que no, ¿no? Siempre defiendo el tema de las estadísticas, pero está claro que es un partido redondo, con mucho acierto a nivel individual, con un triple que entró cuando tocaba, cuando tenía que entrar, y bueno, defendimos bien, fue un partido bastante, bastante bueno.
¿En las últimas horas?
Pues nada. Que reflexione y bueno, está en su derecho de tomarse su tiempo, de tomar sus decisiones. Ahí, como siempre os digo, nosotros lo tenemos difícil, me sabe mal, pero no tengo casi respuesta para eso. Es algo que no nos incumbe en la faceta deportiva. Ojalá sea él, sea otro, sea el ayuntamiento, sea quien sea, encuentre la solución para ayudar al club, ¿no? Para pagarnos a los jugadores. Que ya he dicho en alguna entrevista, nosotros vamos pasando, la mayoría, seguramente el año que viene no estaremos. Lo que cuenta aquí es el club, la historia, la gente, lo que cuenta es salvar al club, ¿no? Una parte de esta salvación pasa por pagar lo que se debe y otra parte pasa por encontrar algo que le dé viabilidad al proyecto y que ayude a que pueda haber ACD el año que viene. Creo que deportivamente lo conseguiremos y lo nuestro quedará, si Dios quiere, quedará hecho. Hay que empezar a trabajar para que el proyecto institucional, entre comillas, el año que viene pueda seguir vigente aquí en Valladolid. Y como te digo, eso no está en nuestras manos y espero que haya mucha suerte, sea con el presidente, que consiga lo que pueda o el que tenga que venir, si decide irse. Eso, bueno, solo esperamos que haya mucha suerte. Por ahí, pero no por ser alarmista ni nada, ¿no? Simplemente viendo la realidad. Yo desconozco, no sé, seguro vosotros estáis más informados, desconozco exactamente cómo está el tema fuera de lo deportivo, pero viéndolo como un aficionado desde fuera, mi idea y lo que creo que es positivo para nos ayudará al equipo y ayudará a la gente es disfrutar ahora lo que queda, lo que tenemos en mente, lo que queda más cerquita, y sería absurdo ahora que la gente no lo disfrutara, ¿no? Lo que nos queda en casa, que es lo que puede venir a ver la gente, lo que tenemos seguro es estos partidos que quedan. Yo, mi consejo es que lo disfruten, que vengan, que lo pasemos bien juntos, y como le he dicho a él, veremos lo que viene y ojalá se pueda solucionar y el año que viene haya suerte y se pueda disfrutar una temporada entera más. No, es cierto que es una situación un poco convulsa, ¿no? Con el tema de que se van jugadores, del tema de los impagos, se habla mucho más de esto que de nosotros y, bueno, es un poco, a veces la situación se hace un poco extraña, ¿no? Pero no, por suerte no me ha ocurrido en otros equipos. Está claro que la sociedad en general estamos un poco mal y los equipos lo están viviendo, lo están pasando mal, pero esto quizás sí que es una situación un poco extrema. Por los jugadores, por la gente del club, y esto lo hace un poquito diferente y un poquito raro.
Las palabras de Jordi Grimau ayer en el Polideportivo Pisuerga hacía ese análisis del partido frente a Estudiantes, el jugador que ha entrado en el quinteto ideal de la ACB. 1:37 de la tarde, ya está por aquí con nosotros Álvaro Rodríguez, con un poquito de retraso, pero estábamos ya asustados, pensando que no iba a llegar el bueno de Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Nos tenías ya en vilo, recuperando sonidos del día de ayer. Tú, que además eres estudiante de periodismo, nos has puesto un bonito reto hoy.
Ya, supongo, lo siento.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ese ánimo? Ha sido todo, en el atletismo es todo muy rápido, ¿no? Porque habéis tenido los campeonatos de España, has tenido el Campeonato de Europa, en los campeonatos de España me imagino que estabas contento, que te ganaste la plaza, y luego el otro día pues las cosas no salieron bien, y más allá de una mala carrera es el tema de físico, ¿no? Que es incluso peor.
Pues sí, la verdad que en el atletismo la cercanía de los grandes campeonatos, ¿no? Del Campeonato de España, que es donde uno se juega la clasificación para luego el internacional, esas dos semanas no dan lugar a que cambie mucho la cosa. Es decir, si en el Campeonato de España normalmente rindes a buen nivel, luego vas a hacerlo en el Campeonato Internacional de turno y viceversa. En este caso, yo he tenido muy mala suerte, de nuevo, porque una semana antes del Campeonato de Europa me ha quejado de nuevo de un tic nervioso que he padecido este verano, que me dio mucha guerra y ya me desbarató el Campeonato de Europa al aire libre de Helsinki. Y bueno, una cosa que ya pensaba superada, que erradiqué en su momento, pues se me ha reverdecido de nuevo. No sé a cuento de qué, no sé si será una cosa a lo mejor de cuestión psicológica, una cosa subconsciente de ansiedad, o no tengo ni idea, la verdad. Pero en el Campeonato de Europa pues me afectó muchísimo. El que pudiera ver la carrera se daría cuenta de cómo iba corriendo, que iba haciendo unos ademanes extraños, ¿no? Sobre todo en la última parte. Y pues de nuevo no he podido sacar mi mejor versión por ese problema.
¿Lo notas en plena carrera? ¿Ni siquiera cuando calientas? ¿Es en el momento en el que empieza la carrera o cuándo exactamente?
Sí, la verdad que este verano me afectaba para todo tipo de entrenamientos, para todo tipo de ritmos, yendo despacio, haciendo carrera continua suavecita y luego a ritmos rápidos. Ahora digamos que solamente me afecta a ritmos de competición. Es decir, yo calentando no puedo abstraerme de ello, no me molesta, no me afecta, y de hecho, bueno, me empezó a afectar de nuevo, ya te digo, una semana antes del Campeonato de Europa en un entrenamiento. A partir de ahí no volví a hacer ningún entrenamiento de ese tipo, ya no me tocaba hacer más. Entonces, bueno, yo quise pensar que no me iba a afectar para el europeo, preferí olvidarme, tampoco lo comenté a nadie, ¿no? Un poco como método de defensa casi. Y calentando ya para las semifinales del europeo, tampoco. Una vez ya en carrera, nada más salir, de hacerse la salida, sí que lo hice en la primera curva. Y luego en las primeras vueltas intenté yo mismo pues concentrarme mucho, ¿no? Hacer bien la técnica de carrera, levantar bien la rodilla, que es lo que me afecta, ¿no? Pero la última parte de la carrera, sobre todo ya cuando se empezaron a desatar las hostilidades, pues mi cuerpo ya iba solo. Es un tic que es consciente pero involuntario, y la verdad que la sensación de impotencia es tremenda, ¿no? Cuando estás en plena carrera, aún todo por decidirse, y yo ya sabía que estaba fuera de la final. No había nada que pudiera hacer en ese momento que me permitiera corregir ese gesto.
O sea, tiene que dar una rabia terrible, porque no es algo que dependa de ti, ¿no? Que
sí, la verdad que es una
Es
una cosa muy absurda, es casi extradeportiva, ¿no? Porque no dependes de un estado de forma, del entrenamiento, no es tampoco una lesión, no es un lance de carrera que tengas con tus rivales. Es una cosa tan rara y absurda, pues que da mucha rabia que haya habido ya dos campeonatos pues que me ha echado a perder cuando podía hacerlo muy bien. Sobre todo, he de reconocer que me dio más rabia este verano, porque yo ahí estaba en un estado de forma óptimo para ser medallista directamente en una competición así. Y ahora en este invierno, pues bueno, no he preparado la pista cubierta tan específicamente. Sí que podía haber estado cerca de las medallas, pero bueno, habría que haberlo luchado al final. La pena es que no he podido ni siquiera demostrar, ¿no?, lo que he valido.
Marco.
Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias. Yo podría describir quizá mal cuál es ese tic nervioso. Evidentemente quien mejor lo puede, no sé, narrar, porque evidentemente también para eso tú eres periodista y eres capaz de hacerlo, ¿cómo es ese tic nervioso? Esa, digamos, doble zancada que a veces te ocurren, que es como yo lo describiría muy rápidamente, aunque realmente no pueda decirse tan claro.
Sí, bueno, pues el tic en cuestión es, se produce en la pierna izquierda, y en la técnica de carrera no, en vez de levantar la rodilla para darle el siguiente paso, para hacer el apoyo, dejo la pierna atrás colgando, entonces doy una patada al suelo, arrastro la punta del pie, se produce un arrastre, entonces eso en carrera me provoca perder velocidad, obviamente, es un frenazo, el centro de gravedad se baja, tengo que luego hacer un doble esfuerzo para dar la siguiente zancada. Y
vas perdiendo décimas en cada roce.
Sí, es un lastre sobre tremendo. Yo este fin de semana pasado me daba cuenta pues de que bueno, iba ahí metido en el grupo, ¿no? Con mis rivales, y cada vez que daba esta patadita en el suelo, pues me sacaba medio cuerpo, cosa que yo tenía que recuperar, y aparte luego la musculatura de esa pierna, el cuádriceps y los isquios de la pierna izquierda, trabajan en doble, se cargan mucho más, y eso a la vez es un pequeño círculo vicioso. Cuanto más fatigado voy, más lo hago. Pero claro, también al hacerlo más, me produce más fatiga. Entonces ya se produce un círculo vicioso que a falta de 400 metros este fin de semana, bueno, no podía ver la carrera, tampoco me ha apetecido, la verdad, pero cuando lo vea me daré cuenta de que iba corriendo, o sea, iba prácticamente arrastrándome, no avanzaba.
La atención médica, supongo que de la federación o a título personal, porque es muy importante lo que describes, habrá dicho, estará pensando en cómo corregir, cómo tratar, qué hacer, o hay que tirar la toalla, no creo, ¿no?
No, desde luego lo de tirar la toalla, lo último, y ya garantizo yo que por mi parte no va a ser. La verdad que es un problema ya que salta a la vista, que ya está en conocimiento de todo tipo de responsables médicos de la federación y, bueno, la gente cercana a mí. Este verano lo conseguí tratar gracias a un fisio francés, Paul Dorochenko, que ha sido preparador físico de tenistas como Roger Federer o Sharapova. Este señor trabajaba en Valencia, en la Eliana, y bueno, tiene un sistema, ¿no? Es fisioterapeuta, pero aplica sistemas más bien de psicología, de neurología. Y bueno, gracias a un tratamiento que él hizo, pues lo conseguí superar en su momento. Pero lo que no esperaba yo es que fuera una cosa recurrente y que meses después me volviera a pasar. Por eso yo, digamos, que ya me había relajado quizás y ya no había prestado ningún tipo de importancia. Que también pensaba que era lo que debía hacer para no preocuparme y no causármelo yo mismo, por así decirlo, sí, en caso de que fuera algo psicológico. Los médicos de la federación sí me han recomendado quizás ayuda psicológica, pero también es una cosa que no saben bien por dónde abordar ni los médicos ni los fisios, porque en mi caso digamos que es un poco un caso sin precedentes. O sea, no conozco yo ningún atleta de mi nivel que, bueno, ni en la actualidad ni en el pasado se haya visto afectado, ¿no?, por una cosa así. Por lo cual, también es eso lo que me crea esa incertidumbre y la desazón de no saber exactamente cómo abordarlo. Pero bueno, está claro, tengo también la tranquilidad de saber que si lo supero una vez, soy capaz ahora de volver a hacerlo.
Es que si tiene que intervenir un neurólogo, va a haber que actuar con medicamentos y eso siempre sería muy arriesgado.
Hombre, a ver, está claro que no puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero también tengo yo muy claro que ahora mismo tengo que priorizar este problema, porque de nada me vale volver a empezar a entrenar con toda mi ilusión, con todo el esfuerzo que supone, ¿no?
Para que luego vuelva a ocurrir.
Claro, estar bien, y en las vísperas del campeonato, además, este caso ha sido con una semana de antelación, tampoco tenía margen de maniobra, no podía aplicar ya ningún tratamiento porque no había tiempo. Pues claro, sería una faena que en otro campeonato me volviera a pasar. Entonces, ahora ya tengo claro que aunque lo vuelva a superar y vuelva ya a correr bien, a entrenar bien, no puedo despistarme, tengo que estar continuamente haciendo recordatorios, ¿no?, del tratamiento que siga, para que no me pase en el peor momento otra vez. Y
¿no te han propuesto cambiar el sistema anatómico, por un lado, y el ergonómico de la carrera, la gestoforma de la carrera, por otro lado, tal vez?
Hombre, eso es difícil.
Eso suponiendo, ¿verdad?, que pudiera ser solo un aspecto intrínseco físico. Ah, claro, si es neurótico,
entiendo que tantos
es muy difícil, ¿no? No, pero como le ha pasado, pero como le pasa.
Sí, la verdad que es una cosa muy rara, porque el gesto de la carrera es una cosa muy intuitiva, ¿no? Cualquiera, no hace falta ser atleta para saber correr, o sea, cualquiera de la calle sabría correr perfectamente, y realmente sí que es cierto que se trabaja la técnica de carrera para maximizar la rentabilidad, ¿no?, de la técnica de carrera y del esfuerzo, pero muchas veces también la manera de correr más económica es la que uno mismo tiene. O sea, ha habido grandes atletas que no corrían de la forma más bonita, más estética, pero sí de la más efectiva. Pues véase Michael Johnson o, bueno, atletas de ese nivel. Pero bueno, en mi caso sí que a lo mejor se podría bajar con mi entrenador, con Elías Reguero, ya lo hemos hablado un poco, y quizás habría ejercicios de técnica de carrera a realizar dentro de los mismos entrenamientos, pues para fortalecer quizás zonas musculares que de las que yo tenga que tirar en el momento de evitar ese tic. Y a lo mejor ese fortalecimiento también luego me supone que pudo erradicar el mal gesto ese que realizo.
Hombre, claro, porque lo ideal es que no te pase absolutamente nada, pero que si tú notas que en algún momento te pasa, pues intentes o tengas una técnica para, como tú dices, solucionarlo en plena carrera.
Claro, eso es, la verdad que es difícil, porque aparte también esto te produce un desequilibrio psicológico en el momento de que estás en una carrera, y que ya una carrera encima de medio fondo, ¿no?, en la que entra en juego la parte táctica, el conocer a tus rivales. Ahí existen muchos tipos de carrera, entonces tienes que estar todo el rato pensando en carrera cuál va a ser mi siguiente maniobra, si voy a salir del grupo para adelantar.
Te descentras completamente, y ya la estrategia de carrera pasa a un segundo plano. Vamos.
Eso es, entonces cuando tienes que prestar tus cinco sentidos a la forma de correr, a estar dentro de carrera, cuando tienes un agente externo que te desorienta también en ese sentido, pues es también una faena, y eso te hace también pues cometer fallos o a lo mejor no correr pues todo lo bien que debería.
¿Puede ser tema nervios? Pues algo de tensión, de estar tú nervioso.
Podría ser, a ver, el cuerpo humano y sobre todo el cerebro pues es un mundo por descubrir. Pero yo no es que una semana antes note una presión, note unos nervios, o sea, yo de manera
consciente. Realmente siempre se dice además que los nervios son antes de que empiece la carrera, y que cuando empieza la carrera uno ya se disminuye,
sí,
por completo,
sí,
¿no?
Yo lo paso muy mal, pues por ejemplo 24 horas antes de la competición, encima de unas semifinales, aunque parezca mentira, a mí me pone casi más nervioso que una final. A veces esa primera carrera te quita un poco los nervios, luego sales más liberado, ¿no?
Es cuando tienes que cumplir, ¿no?
Dices, sí, eso
ya
es.
Estoy en la final, ya
sí,
lo que
sí,
pase.
Y luego se disfruta más. Y bueno, en este caso eso, los nervios han sido eso, ya en el propio campeonato, pues sí que se pasa una cierta angustia, eso alguien que no se dedique a una cosa como la nuestra, tiene que ser difícil que se pongan en la situación, porque la verdad es que se pasa mal a veces. Pero una semana antes no puedo decir yo que estuviera ni nervioso, ni en los entrenamientos tuviera ningún tipo de ansiedad. Pero bueno, a nivel subconsciente, pues podría ser, la verdad, porque una semana antes justo de esta competición, pues bueno, algo tiene que haber habido ahí que me haya afectado, desde luego.
Aclarado que solo es en competición, ¿y hay una frecuencia? Es decir, dos veces en cada carrera de las de verdad.
Bueno, en este caso, en esta última
cuando
carrera,
participo en la milla Ciudad de Valladolid, no me da nunca. Por ejemplo,
no, la verdad que no.
Cuando ahí estoy en un campeonato, sí. Cuando pruebo en Sevilla con otros amigos, aunque sea una prueba interesante, de Hispalis o de lo que sea, ahí no. Cuando voy a correr y a entrenar, aunque lo haga muy intensamente durante la semana previa a un gran campeonato, no me pasa nunca. Solo me pasa en la prueba en la que tengo que dar el do de pecho. O no, a lo mejor me estoy inventando detalles, pero eso es lo que quiero que nos aclares.
No, la verdad que no. Me afecta. Me pasó la semana anterior en un entrenamiento, un sábado, pues tenía un entrenamiento en la pista y corriendo ya en las últimas repeticiones que tenía que hacer. Tenía que hacer un entrenamiento de series, ya me empezó a pasar. Claro, yo me sorprendí, digo, anda, ¿y esto por qué ahora me vuelve a pasar? Y bueno, no le quise dar mayor importancia. El día siguiente también tenía otro entrenamiento duro en la pista y también me pasó. Es decir, que me pasa, bueno, en vísperas de una competición puede ser o puede no ser, me pasa entrenando. El problema es que una vez que lo hago un día, he comprobado que no se quedan algo esporádico, no se quedan, bueno, este día lo he hecho, no tiene por qué volver a afectarme el resto de días o de semanas. Está visto que no, está visto que una vez que me pasa, como que abro la veda, me cambia el chip y ya empiezo a hacerlo constantemente, días sucesivos, y ese es el problema realmente, que yo de haberlo sabido, pues directamente hubiera sabido o hubiera podido incluso renunciar a ir al europeo, pues por encontrarme con este problema. Yo quise ser positivo, quise pensar que, bueno, me afecta entrenando este día, me afecta entrenando este día siguiente, pero bueno, tengo 5 días hasta el campeonato, voy a ver si el cuerpo se olvida.
Se pausa,
y bueno, también no perdía nada tampoco, por así decirlo, intentándolo. No había ningún, éramos 3 atletas como mínima para el 1500, no había ningún otro atleta que me hubiera sustituido, porque bueno, tampoco he quitado la plaza a nadie, y en ese caso, bueno, tengo la conciencia, digamos, tranquila.
La pregunta del profano, porque yo soy un profano en profundidades atléticas. ¿Y si cambias la distancia? ¿A menos o a más? No lo sé. Por eso digo la pregunta del profano. Porque
no,
a lo mejor si cambias la distancia, como los tiempos ya no son tan exhaustivos en muchos momentos, y la táctica que seguís en los 1500 muchas veces hay que jugar con un sprint demasiado largo o muy ralentizada la carrera para luego apretar en la recta. En fin, cuando los tiempos no sean tan exigentes, ni la dinámica o la estrategia de la carrera lo fueran, pues a lo mejor por mucho roce, por mucho tirón que te diera la pierna izquierda, no pasaba tanta factura como ahora. insisto, la pregunta del profano, ¿eh?
A ver, eso tendría otro problema, que sería que yo estaría haciendo una distancia que no es la que me saca a mí el óptimo rendimiento. Uh-huh. Yo soy una atleta de 1500, es donde yo más puedo
sí.
que decir en una competición internacional. El 800 también es una prueba que domino, no, pero bueno, yo soy una atleta de 1500 y es donde más me rentabilizo. A ver, en 800 metros, por ejemplo, que es una distancia más corta, que se corre quizás con a ser un poquito más rápida, la técnica de carrera, la dinámica de la zancada es más amplia, más elegante, pudiera ser que me permitieran hacerlo. Es decir, pero una cosa pasa, que si en una prueba más rápida me afectara también esta misma patología, el caos sería el doble. Porque al ir más rápido, pues bueno, ya tendría incluso peligro de
pierdes
una caída,
más,
sí, de una caída, bueno, de un tropezón. Porque a esas velocidades ya, dar una patada al suelo, pues puede ser una cosa, vamos, caótica. Así que bueno, sí que es cierto que este verano, después del Campeonato de Europa de Helsinki, la primera competición en la que logré dominarlo, y que también estuve, iba a no correrla, ¿no? Pero bueno, al final me decidí, quise intentarlo, fue en el meeting de Madrid, donde corrí los 800 metros, y aparte con un rendimiento extraordinario. O sea, yo, para no ser una atleta de 800, corrí la serie mala y quedé segundo de cómputo global, ganando casi a los de la serie buena, corriendo prácticamente en solitario. Y logré dominarlo, no sin esfuerzo, porque tuve que estar muy concentrado hasta el final, pero bueno, lo conseguí. Y a partir de ahí, digamos que eso fue el inicio del fin. Aunque ya me he vuelto a renovarse, sí, pero bueno. Sí, digamos que ahora, bueno, ya ahora tengo un periodo de parón, de descanso, para volver a preparar el aire libre, pero si hubiera tenido que seguir compitiendo, podría ser que hubiera probado con 800 mejor para probarme.
¿Cuál es lo más inmediato que tienes de categoría, de importancia?
Bueno, ahora voy a parar una semanita de descanso a todos los niveles, creo que también psicológicamente...
También tiene su importancia.
Sí, me va a venir bien. Sí, a mí la verdad que me viene muy bien separar entre ciclos de pista cubierta y aire libre. Me gusta, digamos, como perder la forma para luego empezar de cero, con, bueno, una nueva motivación y físicamente también estar recuperado y más fresco, ¿no? Y bueno, empezar a entrenar. Las primeras competiciones de este verano, yo creo que hasta junio prácticamente no probaré nada, porque este año la temporada es todo más tardío, no como el año pasado, que había comido Europa antes de los Juegos Olímpicos, que yo tenía ganas de preparar bien y estar en un buen estado de forma. El objetivo principal, el Mundial de Moscú, será primeros de agosto, como suele ser la competición internacional de veraniega. Y anteriormente, pues bueno, hay que hacer una mínima muy exigente. Este año es la marca mínima del 1500 más dura que han puesto en la historia.
Encima.
3:35.00. Bueno, yo lo prefiero, que soy un atleta que
no, suele a ti hacer te gustan retas. Los retos, pero también hay que ser consecuente y práctico en muchas ocasiones. No digo que no lo seas.
Sí,
y cuando
sí.
Tienes la prueba más discutida y más discutible del mercado internacional, cuando tienes las mayores exigencias en las marcas, cuando tienes la mayor competitividad a nivel nacional para poder asistir, pues chico, como no lo hagas con un reto manifiesto, no lo consigues, eso es evidente. Pero también tienes toda una serie de inconvenientes, ¿no?
Claro.
Hace más valoroso lo que se consiga al final, pero...
Sí, desde luego. A ver, el problema, entre comillas, ¿no? Bendito problema. En España es que en el 1500, pues bueno, España goza de muy buena salud y siempre solemos ser 4 o 5 atletas por lo menos los que aspiramos a ocupar las 3 plazas que hay disponibles, ¿no? Para representar a España. Uh-huh. Entonces, bueno, que se produzca allí una criba a nivel de una mínima exigente, que a lo mejor no todos puedan alcanzar este año, pues bueno, ya va quitando rivales, digamos, y a lo mejor, pues quién sabe, este año somos solamente 3 atletas los que nos presentamos en el Campeonato de España con la mínima realizada, que es la que te garantiza de alguna manera asistir al campeonato.
La presencia.
En caso de que fuéramos más de 3 atletas, ya, bueno, pues tendría que haber un enfrentamiento en el Campeonato de España. Y bueno, hay unos criterios de la Federación Española que dice que los 2 primeros, siempre que tengan la mínima realizada, van fijos, y luego el tercero en discordia, pues un poco a criterio del seleccionador. Pues sería un problema que nos ahorramos. Y yo, dado que, bueno, el año pasado, por ejemplo, realicé 3 veces durante la temporada de verano, 3:34, pues bueno, sé que puedo correr en esas marcas, que está a mi alcance, y que si luego en el Mundial quiero aspirar a algo importante, tengo que correr en esos tiempos. O sea que bueno, es una cosa...
¿Cuántas oportunidades vas a tener para hacerla?
Yo creo que mínimo 3 carreras muy muy buenas, o sea, algún mítines internacionales, hablamos de nivel de Diamond League prácticamente, tendré por lo menos 3 seguramente en 1500. Y luego quizás alguna otra prueba de nivel nacional que también pueda disputar, Pero vamos, para hacer una marca de ese tipo obviamente se necesita una carrera de un nivelazo, con atletas de talla internacional, con unas liebres que te garanticen los tiempos de paso para realizar una marca así. Y bueno, yo el año pasado tres que corrí de ese nivel, tres que bajé de ese tiempo. Si bien el año pasado para los Juegos Olímpicos la mínima era 35-50, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la variabilidad, ¿no? que se maneja en las marcas mínimas.
¿Tu mejor marca cuál es, Álvaro?
Del año pasado, 3:34:10. Y además, bueno, se da la circunstancia de que la hice en la primera carrera, en mayo. Creo que me he enterado que es la mejor marca española de la historia, hecha tan pronto, ¿no? Y luego...
Tan pronto, a esas alturas de temporada, ¿no?
Eso es, a esas alturas de temporada. Correr en mayo a ese nivel, pues hombre, la verdad que fue sorprendente incluso para mí, ¿no? Porque tampoco llevaba un trabajo específico hecho como para estar en esos tiempos. Pero bueno, fue una carrera muy muy buena, que se ganó con 3:29, que es también un marcón increíble. Y si bien luego creo que llegaba a tener un punto de forma mejor aún, pero bueno, circunstancias de que no la carrera a lo mejor no va todo lo rápida que debería, bueno... En el atletismo concurren muchas circunstancias como para tener todas en cuenta. Dos semanas o tres después, en el meeting de Huelva, me hice con la victoria en una marca parecida. Si quizás hubiera tenido rivales de más entidad, podría haber estado en 3:33, yo creo que prácticamente seguro.
Álvaro, en estos últimos tiempos, ahora nos explicas la razón, has cambiado mucho, digamos, de localizaciones de entrenamiento, incluso África, ¿no? Valencia, Sevilla. Algo que no hacías en otro tiempo cuando estabas plenamente introducido en el campo de los promesas. ¿Eso ha venido como consecuencia de algo especial o incluso también has visto una mejora tras esa itinerancia de entrenamientos?
Bueno, digamos que en cada emplazamiento que busco para entrenar, en esos cambios de localización, como tú dices, siempre busco una virtud, ¿no? Un beneficio que me pueda conllevar. Y eso de otra forma parte de, pues bueno, de dedicarme al atletismo, al deporte profesionalmente y de siempre buscar el mayor rendimiento. En el caso de Kenia, por ejemplo, me fui en otoño del 2011. Ahí buscaba un poquito una primera experiencia de entrenamiento en altitud. El sitio donde estaba entrenando es un pequeño pueblo que se llama Iten, cerca de Eldoret. Es la meca, digamos, del fondo mundial. Es donde entrenan los mejores atletas del mundo. Incluso se ve un gran éxodo de atletas europeos y norteamericanos también para allá, para probar esos beneficios. Y a 2.400 metros, pues se produce una serie de beneficios a nivel fisiológico, una subida del hematocrito y de los valores hematológicos, que luego te... Allí el entrenamiento es muy duro. Correr a los tiempos que he dado en España es prácticamente imposible, porque es mucho más duro, se oxigenan peor las células y la musculatura, pero también es más beneficioso. Entonces el entrenamiento que estaba haciendo allí, a tiempos mucho peores, el beneficio que para el cuerpo y para la anatomía mía era mucho mejor. Luego al volver a España lo noté. Volví pues bastante fuerte, notaba que los entrenamientos me costaban menos. Y bueno, siempre es eso lo que se busca. Aparte de la experiencia humana, que fue una experiencia muy gratificante a todos los niveles. Luego en invierno, más avanzado ya la temporada, en invierno, me suelo ir los meses de enero y febrero, pues si bien a Sevilla años anteriores, este año a Valencia, son lugares parecidos.
Una climatología mejor, claro.
Y busco eso es. Una climatología que me permita entrenar con el músculo un poquito más caliente. El entrenamiento que estoy haciendo ya a esas alturas es más de velocidad, incluso hacerlo con mucho frío como hacen en Valladolid a veces es incluso peligroso, ¿no? Porque al estar en el músculo frío pues tiende más a sufrir, a que se pueda producir una rotura, y entonces eso es lo que busco, aunque sea a nivel del mar, pero ya a esa altura de temporada el beneficio de la altitud no tiene cabida.
Y todo eso, pregunta curiosa, ¿con cargo a la federación? ¿Con cargo a tu cuenta personal, médicos, alojamiento, dietas? ¿Quién paga todo eso?
A ver, normalmente el que tiene que correr con los gastos soy yo. Es una inversión, digamos, que realizo. Si bien he de reconocer que en ocasiones se me ha ayudado por parte de la Federación Española, por parte de la Federación de Castilla y León, por ejemplo, que me, bueno, tuvo, ya te digo, una ayuda para aquella concentración de Kenia. Y bueno, es normal, ¿no?, que también intenten apoyar a los deportistas que luego representamos a, pues, a esa...
No, claro, claro, evidentemente es normal, pero si lo hacen con todos de la misma manera, todavía, además de ser normal, es justo, y a lo mejor eso no existe.
O sea... La verdad que, hombre, ojalá hubiera más ayuda aún, porque, bueno, por ejemplo, con los gastos de esta concentración ahora en invierno, he tenido que correr yo plenamente... Entonces, bueno, viene a ser pues una inversión de 1.000-1.500 euros. Pues he estado 3 meses fuera de casa y bueno, también buscando mi propio beneficio, digamos. Sí. Y en esta ocasión también he sido comprensivo, porque bueno, la situación está muy mal a todos los niveles. Han recortado becas, han recortado ayudas. Y bueno, también en verano también suelo hacer otra concentración. Suelemos irnos a Segovia... un sitio donde se entra muy bien, que es muy recomendable, a 1.000 metros de altitud también.
Claro.
Durante el mes de junio, con otros compañeros como los sevillanos Kevin López y Luis Alberto Marco, también entrenar con compañía, ¿no? También se nota yo que estoy aquí en Valladolid bastante solo, y bueno, también pues miraré a ver si se me puede echar una mano desde alguna institución para hacer más llevadero esos gastos, que al fin y al cabo hay veces que casi no rentan, ¿no?, con lo mal que está la situación económica actual.
En el ambiente general de los atletas, ahora reciente, ¿notas que ha mejorado de manera ostensible la situación federativa? Incluso con la reelección de Odriozola, evidentemente, pero con un nuevo director técnico. En fin, ¿notas cambios? Para bien, se entiende, naturalmente.
Pues, siempre que te llamamos o que vienes, te terminamos preguntando por estos marrones, ¿eh?
No, la verdad que he de decir...
Lo
que...
bueno es que hablas muy claro en estos aspectos. O sea,
pues no, yo esta vez puedo hablar claro porque es verdad que sí que he notado yo en este campeonato un ambiente especial, ¿no? Ya llevo unos cuantos campeonatos internacionales a nivel absoluto y el ambiente que he vivido en estos europeos ha sido diferente. No sé bien a qué puedo responder y quizás sí que tiene bastante que ver... el nombramiento de Ramón Cid como nuevo director técnico, que era un cargo que, bueno, que ocupaba también Odriozola, ¿no? Que digamos que era el todopoderoso Odriozola, ¿no? Ahora mismo ha delegado un poquito esa dirección técnica a manos de Ramón Cid, que es una persona, creo que, con unos principios y una filosofía como la que tenemos la mayoría de los atletas en este momento, la nueva jornada, ¿no? Que estamos ahí avanzando hacia la élite. Y ha habido un compañerismo pues especial, un buen rollo, digamos, que quizás en otros campeonatos no ha habido. Y la verdad que se agradecía. En un ambiente así también se rinde mejor, la verdad, no, como a la vista ha estado.
Que también la vieja guardia del 1500 famosa ya está dejando paso a... Hay cambio de ciclo, ¿no?
Sí, bueno, eso es inevitable, ¿no? Que ahora pues las vacas sagradas que hemos tenido hasta ahora ya van dejando su sitio. Hay atletas muy mayores, pero que bueno, que todavía aguantan ahí en el candelero. Pues vea a ser Ruth Beitia, que está consiguiendo casi ahora en una segunda juventud sus mejores éxitos. El renacido Juan Carlos Higuero, que ha ganado una medalla cinco días después de la última.
Lo de Higuero ha sido lo más sorprendente.
Ha sido sorprendente.
Sí, además que a mí, como amigo mío que es y como fan suyo que soy, incluso, porque es un gran referente, me alegra especialmente porque demuestra a todos aquellos que decían, bueno, que le
teníais muy buena acabado. Teníais muy buena amistad, Higuero, y tú, no sé si
sí,
la
tenemos. Sí, la tenemos. Y ahora, bueno, de hecho, ya está amenazando con volver al 1500 este verano porque... Bueno, se había planteado este año ya subir de distancia definitivamente al 5.000, pero ahora, bueno, que se ha visto solvente en esos últimos metros, rápido, como ha estado en este campeonato, ya estoy diciendo otra vez que va a volver. Yo intento disuadirle.
Exacto.
Porque es
una piedra de toque difícil.
Un rival
claro,
más, ¿no? Para ganar la plaza, claro.
Va a ser un rival, pues, de los más duros. Bueno, para Madrid de Higuero casi no hay que decirlo. Cuarto olímpico, ha sido medallista en mundiales, en europeos. O sea, que es pues, uno de los rivales a batir y con más experiencia, desde luego.
Pues convéncele. Dile que va a tener más posibilidades en otros en otras distancias.
Ya sabes cómo es Juan Carlos. Hoy te dice eso y mañana te dice que hace un maratón. ¿Eh? Ya, tampoco te fíes mucho.
Eso era, pero bueno, no obstante, si compite conmigo, también bienvenido sea. Será una motivación más y, bueno, intentaremos superarle.
Oye, ya que tocas otras disciplinas, hablando de lo de Ruth Beitia, ¿qué te pareció lo del francés? Que no sé si estabas allí, lo viste...
Sí, estaba en el estadio viéndolo y la verdad que nos quedamos a cuadros porque...
Oye, todo el mundo pensó que aquello era récord, sí. Evidentemente, ¿no? Porque el listón no cae, cae, pues vale, sí, sí. Pero no
mundo,
vale.
Todo el mundo sabe que en una disciplina como la pértiga o en la altura puedes tocar el listón, pero si no cae, pues bueno, el salto se da por válido. Con la salvedad de que en este caso lo que debió ocurrir, que a la vista nuestra no llegamos a percibirlo porque estábamos un poquito lejos en la otra grada, digamos, Lo que pasó fue que el listón botó.
Eso es.
Y entonces saltó y quedó
al soporte en otra plataforma. Del soporte, como hemos dicho aquí.
Pero en una plataforma que es que ni a propósito puede quedar ahí. Es una superficie apenas puede mantenerse en equilibrio el listón ahí. Sí. Claro, la bilenía al ver el listón arriba, pues saltó de alegría, ya estaba celebrándolo. Y luego vemos que...
Era muy buena marca, ¿no?
Claro. Bueno, 607, pues claro. Creo que era la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos después de Sergei Busca, que son palabras mayores. O sea, que lo que vimos ahí fue realmente algo portentoso. Y claro, pues se le quedó ahí la espinita clavada. Pero bueno, no obstante, que no se queje que ganó el oro, hizo un salto sobre 601, que era la mejor marca mundial del año. O sea, que bueno, creo que la Vilenilla tendrá más oportunidades de batir esa marca.
Pasó del llanto a la risa, pero... Y fíjate, y además, es curioso que la barra de sección circular donde se apoya el listón, sí, las dos barritas, una de cada lado, tienen más longitud que la anchura del soporte donde se quedó,
claro,
el listón allí quietecito.
Es que ha sido una situación que yo jamás había visto.
Claro, claro, exacto, de las que no suelen ocurrir prácticamente nunca.
Y bueno, y de hecho me permite incluso pensar que si no es en un campeonato de esta entidad y con jueces tan que se fijen,
tienen imágenes
tan dirigentes, pues que quizás pudiera haber pasado desapercibido, sí, de ver que no queda el listón y no pensar en esa remota posibilidad.
Sí,
esa mala suerte tuvo la Vilenilla en este caso.
Bueno, así que vas a descansar una semana, ¿no?
Dale. Sí, me aprovecharé, pues eso, unos días.
Es hora de que te vean papá y mamá. Por cierto, ¿en tu familia qué te dicen? Porque
pues
hay experiencia atlética y larga.
Sí, ¿eh? Sí, desde luego, experiencia hay, porque bueno, yo hago atletismo también porque me metió el gusanillo en el cuerpo padre, que fue atleta de 400 vallas. Uh-huh. Y nada, este invierno no ha podido venir hace que no les veo, pues prácticamente 2 meses y medio más o menos desde que partí de casa. No se han podido acercar a ninguna competición. Tampoco me he perdido mucho este invierno, apenas he corrido un meeting internacional en Karlsruhe, en Alemania, el Campeonato de España en Sabadell y este europeo frustrado en allí en Göteborg. Y bueno, pues ahora han tenido sus primeras reacciones, me han animado, que me han dicho que todo el trabajo que estoy realizando, bueno, que ya me merezco que siga adelante, ¿no? Para que alguna vez saldrá. Y bueno, es mi esperanza también. Lo bueno que tiene el deporte, creo que es que un buen momento, un momento de gloria que alcances, hace que todo haya merecido la pena. Entonces se olvida todo lo malo y también se saborea mucho más. Yo ya lo he vivido en mis carnes, o sea que es la esperanza que tengo y ojalá pueda decir, pues, al final lo he conseguido y me lo merecía.
Y en esta semana, pues unas buenas lentejas, una tortillita de patata de mamá, pues también te van a venir bien.
Sí, que no falte.
Aparte del lechazo, que ya sé que es tu plato favorito.
Bueno, lechazo, un poco de vino tinto también.
Como no podía ser de otra manera a un caballero de Peñafiel, ¿no?
Pues sí. Desde luego aprovecharé bien de la gastronomía que tenemos aquí, que es para vivirla y para disfrutarla.
Mira, si quieres esperar hasta las 3 de la tarde que acabamos el programa, ya sabes que estás invitado aquí a comer en la Sidrería Lur y que lo puedes hacer muy bien, ¿eh? Si te quedas a comer. Así que bueno, la invitación ahí está. Te lo piensas ahora en estos últimos minutos de entrevista. Oye, volviendo al tema de Odriozola, ¿te ha sorprendido que saliese reelegido? Porque era como que fuera del mundillo del atletismo parecía imposible, pero dentro del mundillo del atletismo todos pensabais, va a ganar otra vez.
Sí, digamos que el problema es el sistema de elección que hay. La elección la realiza una asamblea, que es la que, digamos, votamos directamente los propios atletas, entrenadores, jueces. Y los repartos de la asamblea, por lo que me he enterado, son el porcentaje de clubes, el porcentaje de atletas, el porcentaje de jueces, entrenadores, organizadores, no sé si me dejo alguno. Es igual para deportes, para todo tipo de deportes. Es una norma del Consejo Superior de Deportes. O sea, para un deporte como el fútbol, que es totalmente diferente al atletismo, a deportes individuales, es el mismo. Claro, en el caso de deportes de equipo, normal que tenga más peso los clubes, pero en un deporte como el atletismo considera absurdo que un club, o sea, que un porcentaje de clubes en el reparto sea mayor que el del colectivo de atletas o de entrenadores, que son los que más peso deberían tener. Al realizarse esto, pues bueno, supongo que a los clubes les interesa que siga saliendo Odriozola, y pese a que sí que haya existido un descontento general por parte del colectivo de atletas o de entrenadores, pues es muy difícil cambiar las tornas. Y bueno, también tampoco conozco yo exactamente la alternativa que se planteaba, que era Vicente Añó en coalición con Fermín Cacho. Quizás un programa un poquito más claro, más convincente, hubiera ayudado a dar la vuelta a la tortilla. Si bien Y es verdad que se había esa rumorología, ¿no?, como que no iban a cambiar demasiado las cosas. Pero bueno, también creo que esta oposición que ha tenido Odriozola en estos últimos tiempos ha ayudado a que, bueno, tome medidas, pues como por ejemplo poner a Ramón Cid dentro de la dirección técnica, hacer algún cambio más.
Sí, que él se ha dado cuenta que tampoco vale todo.
Sí, sí, que había que hacer cosas diferentes y bueno, no ha sido un cambio radical. Tampoco creo que haya que hacer cambios radicales porque se puede cambiar la dinámica, ¿no? Y cosas que funcionan pueden dejar de funcionar. Pero bueno, ya es un paso adelante que ha dado y esperemos que en beneficio del atletismo. Ya se verá los próximos años pues cómo resulta la labor de Ramón Cid y el nuevo equipo técnico que le ayude, que le orienta. Y bueno, ojalá sea, te digo, un beneficio nuestro.
De todos modos, Ramón Cid es un atleta contrastado, ha estado muchísimo tiempo metido en estas vicisitudes y si le dejan actuar será lo interesante, porque claro, también es verdad que antes la comisión de atletas, los comités deportivos de la federación proponíais determinadas circunstancias y sin embargo Odriozola, que era el susum corda del poder, parece que no hacía el caso determinante y suficiente a todas esas propuestas. Ahora lo que tiene que hacer, porque claro, tampoco ha cambiado a tanto personal en su junta directiva.
No, pero bueno, digamos que Ramón...
O les escuchas, o para seguir igual.
En el apartado técnico, digamos, de responsables técnicos, responsables de sector, que son un poco los que con los que más tenemos nosotros el trato y son nuestro eslabón, ¿no? Hacia la presidencia, sí que Ramón Cid se ha rodeado del equipo que la creía
que
conveniente.
Podía.
Entonces había cambios, por ejemplo, pues en la parte que me toca, Manuel García Verdugo, el responsable de medio fondo, ahora luego es Jorge González Zamo, que además tengo la suerte de que es un gran amigo. En el sector de fondo era Luis Miguel Landa y ahora se compone por los exatletas Luis Miguel Martín Berlanas y José Ríos. Entonces, bueno, también es un toque de juventud, es una renovación, aire fresco que creo que viene muy bien. Y bueno, yo creo que con Ramón Cid al menos ya hemos ganado en cuanto a diálogo, en cuanto a cercanía. Es una persona que en todo momento en este campeonato yo he tenido la oportunidad de conocerle mejor y que te das cuenta realmente de lo que quiere las mismas cosas que nosotros, que es una persona transparente. Y entonces, eso creo que ha sido un paso adelante. Sin ir más lejos, os puedo contar que en el viaje de vuelta de allí de Göteborg pues tuvimos una especie de reunión ahí de la forma más esporádica ahí mismo en el aeropuerto, ¿no?, donde tratamos diferentes temas, preocupaciones de los atletas en cuanto a las becas, a criterios de selección y bueno, y notamos que eso nos escucha. Luego es cierto que el margen de maniobra que tiene Ramón Cid es limitado, ¿no? Él nos dice que claro, que él quiere ayudarnos, que pretende, pero luego también está a expensas de muchas veces de los presupuestos que él maneja pues lo que tiene. No puede sacar dinero de donde no lo hay. Eso ya es labor precisamente de Odriozola, que va a seguir llevando pues esa parte, ¿no?, a nivel de federación. Pero bueno, Ramón creo que ha sido un gran acierto contar con él y yo creo y todos los atletas como estamos, al menos en este campeonato, estamos muy contentos y deseando que continúe su labor y también nos ayudarle en lo que podamos.
Nos ha dicho cómo... Chechu por Twitter que te manda recuerdos de la gente de San Agustín.
Muy bien, se agradece.
De la clase de papá.
San Agustín es el colegio donde yo he estado hasta de toda la vida y donde, bueno, me he formado también allí como deportista y como persona y, bueno, tengo muchas palabras de agradecimiento hacia ellos porque la verdad que en San Agustín es donde yo me he gestado, ¿no?, lo que ahora soy y lo que espero ser algún día.
Y Jorge Renedo nos pregunta que cómo ves el nivel de la nueva generación de atletas en España.
Bueno, pues de momento ya en este primer campeonato que ha habido de la nueva era, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, pues bueno, ya hemos visto que ha habido un buen nivel, muy buen nivel. Hemos tenido 4 medallas, que han podido ser más si no hubiera habido un par de desgracias, ¿no?, como las de Ángel David Rodríguez, que optaba ahí a medalla en una prueba tan extraño, ¿no?, en España, como es en velocidad, poder aspirar a un podio internacional. Pues él podía y se tuvo que volver a España pues antes de competir por una lesión. La lesión también de Natalia Rodríguez, que podríamos haber visto un doblete en el 1500 femenino. Y bueno, y luego las circunstancias del 1500 masculino, que es una prueba, ¿no?, en la que siempre solemos sacar grandes resultados, casi siempre nos volvemos con medalla. Y bueno, pues entre lo mío, que Arturo Casado no está todavía en su mejor nivel, pero sí que creo que corrió muy bien para todas sus expectativas. Y David Bustos, que quizás fue un poco el que decepcionó en la final, el que estaba muy muy fuerte y no pudo hacer... El deporte es muy difícil, sacar medallas es muy complicado. pues creo que podríamos haber hecho un resultado extraordinario, si bien ahora mismo creo que ha sido de notable alto.
En el resto de los países europeos, vamos a hablar más cerca, y por la convivencia que tú tienes con otros atletas, aunque no sea muy profunda, ¿son tan medalleros como nosotros o valoran también en su justa medida, entiendo yo, a aquellos que son finalistas, aunque no entren en el podio?
Esa es la...
Porque también hay que tener en cuenta el trabajo denodado y el esfuerzo de esos señores que quedan cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y que verdaderamente, a lo mejor, pues por eso, por mínimos tiempos, no pueden estar en el podio aunque hayan trabajado igual.
Sí, desde luego. A ver, yo creo que incluso en el caso de un deporte como el atletismo, el esfuerzo hay que valorarlo no solo de un caso de finalista, sino del primero al último, porque me consta que los atletas dejamos todo en la pista y cada día en los entrenamientos, y es un deporte muy duro, con unas contraprestaciones más bien escasas, y que digamos que es un poco un deporte de románticos ahora mismo, ¿no? Los que hacemos atletismo lo hacemos porque nos gusta mucho. Si buscáramos quizás otro tipo de beneficios a nivel económico y tal, pues nos lo pensaríamos mucho, la verdad, tal y como están las cosas.
Bueno, a vuestro nivel, porque lo del running y ahora está que parece que vamos, que
sí, sí,
es una locura.
Hay una fiebre muy, muy curiosa en cuanto a los últimos años, ¿no? En las carreras populares, de estas de 5 o 10 kilómetros.
Y va la gente por ahí, ¿dónde va? Sin juicio, sí, sí. ¿No? Madre mía.
También lo que hay que hacer, yo creo que eso es responsabilidad de la federación, es aunar ese fenómeno del atletismo popular con el federado, dar a conocer un poquito las pruebas a los atletas, para que esa afición que existe en la calle en este tipo de carreras se pueda llevar luego a los estadios, llenar estadios, que por ahí también pasa un poquito la solución a todos estos problemas que tiene el atletismo, de falta de sponsors, falta de financiación. Pues bueno, también si hubiera más seguimiento del atletismo por parte de la afición, que me consta que la hay, pues sería todo mucho mejor para nosotros.
Natural.
Un placer, Álvaro, haber charlado contigo. Suerte que estés en esos mundiales de verano y que podamos volver a charlar contigo.
Pues muchas gracias a vosotros, a ver si la próxima vez os puedo contar más glorias que penas, ¿no?
Esperemos que así sea. Marco.
Gracias, Álvaro. Sí, señor. Eso es lo que esperamos.
Gracias. Un fuerte abrazo. Marco, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hacemos pausa en la Sidrería Lur y nos vamos al fútbol. Ya está por aquí Lluís Sastre, el jugador del Real Valladolid, el mediocentro con el que vamos a analizar el momento que está pasando el Real Valladolid. Buen momento del puzzle. La pausa y regresamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del Piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la Sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
2:21 de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca, desde la Sidrería Lur, como es habitual los miércoles. Ha estado con nosotros en la primera hora Álvaro Rodríguez, y ahora vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Real Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Espérate, vuelvo a la
segunda, venga,
no te ha escuchado. Muy buenas.
Hola, Chus, ¿qué tal?
¿Qué me cuentas? ¿Novedades? ¿Cómo está trabajando el equipo? ¿Cómo prepara la semana? ¿Y cómo se prevé lo del sábado frente al Málaga?
Bueno, el miércoles, como suele pasar también en las semanas de Jukic, en la planificación, más duración
del entrenamiento y un poquito más largo que según vayan pasando los días seguro y bueno, sin novedades. Yo creo que la presencia de Mar Valiente con el resto de sus compañeros, también de Patrick Ebert, aunque ya informó ayer el departamento de comunicación del club de que no va a estar ante el Málaga y probablemente tampoco ante la Real Sociedad, y bueno, las ausencias destacar únicamente la del angoleño Manucho, que no se ha ejercitado por problemas musculares, pero bueno, que se espera que durante la semana ya se vaya incorporando y que no haya ningún problema para que sea el sábado contra el Málaga.
Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol con Lluís Sastre. Lluís, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Muchas
buenas
gracias por acompañarnos aquí en la Sidrería Luro.
Decía
yo ayer a Gonzalo Quintana en el programa que tenemos ganas de conocerte. Yo creo que eres un poco de los futbolistas, no sé si más desconocidos, ¿no?, para nosotros del Real Valladolid. Siempre un poco en segundo plano, siempre muy tímido, ¿no? Yo creo que, sí, que no es malo, ¿eh? Que para nada es malo, pero tenemos ganas de conocerte.
La verdad es que me gusta poco llamar la atención. Prefiero estar en un segundo plano. Y bueno, es mi forma de ser, mi forma de ser.
Bueno, lo sentimos entonces, haberte citado hoy por aquí. Bueno, le damos las gracias a Mario Miguel y al Departamento de Comunicación del Real Valladolid también por acompañarnos y poder facilitarnos las cosas para que Sastre esté hoy aquí con nosotros. Bueno, me imagino que contentos, buena semana y buen punto en Cornellá. No el punto más lúcido, pero muy, muy buen punto.
Sí, yo creo que no fue un partido muy vistoso, ¿no? Pero bueno, el equipo compitió bien y de los últimos dos partidos fuera de casa, pues el sacar 4 puntos, yo creo que ha sido bastante positivo.
Sí, porque había gente que se había puesto muy nerviosa, ¿no? Ya frente al Atlético de Madrid no fue el mejor partido, quizá uno de los peores, y bueno, pues la goleada frente al segundo de la liga, pero había alguno que había encendido las alarmas, que se había puesto nervioso, 2 partidos fuera, y pronto habéis despejado cualquier duda.
Sí, veníamos de una racha un poco más negativa y bueno, estos 2 partidos fuera de casa pues nos han vuelto a servir para subir la moral, y ahora en casa intentar sumar, ¿no? Sabemos que es un partido complicado porque es un equipo de Champions, de los grandes de esta liga, pero bueno, ojalá pudiéramos sumar de 3 en 3.
Luego hablaremos un poco del Málaga, pero partidos muy diferentes, ¿no? Vallecas y Cornellá. Muy muy diferentes en los que vimos 2 versiones del Valladolid, pero 4 puntos muy muy ricos.
Sí, a lo mejor estos últimos partidos pues hemos jugado menos la pelota, hemos jugado más directo, pero bueno, los partidos anteriores pues no nos estaba costando crear peligro y bueno, decidimos intentar hacer un fútbol más práctico y yo creo que nos ha ido bien.
Se te ha visto mucho más, no sé si decirte valiente, ofensivo, tirando a puerta, pisando área contraria, igual estabas más resguardado, quizá porque lo pedían los partidos en jornadas anteriores, pero sobre todo en Vallecas, ¿no? Se te vio mucho, mucho más ofensivo.
Sí, a lo mejor era lo que nos faltaba un poco, que la gente de medio campo pues llegara un poco más arriba, ¿no? Porque los partidos anteriores contra el Betis y el Atlético apenas creamos ocasiones, y si te lo hablamos, ¿no?, que la gente de medio campo pues tenía que llegar un poco más al área contraria, y bueno, yo creo que sí te lo hicimos.
¿Lo notas, Luis, también en lo futbolístico, que el hecho de jugar un poco más directo te permite no tener que acercarte tanto a los centrales y poder descolgarte un poco más hacia arriba, porque los centrales golpean más directo con el punta, y eso hace que a lo mejor pues no te tengas que acercar tanto y sí que puedas llegar al área contraria, ¿no?
Sí, ahora que estábamos jugando Rubio y yo, pues los dos somos más de bajar a recibir, y al jugar en largo pues nos costaba, ¿no?, coger las segundas jugadas porque bajábamos mucho, y bueno, ahora yo creo que esto lo hemos corregido y bueno, a mirar de seguir creciendo.
De todas formas, de cara a los próximos partidos, tampoco, o sea, nunca se puede jugar igual uno que otro, ¿no? Cada vez siempre hay que ir evolucionando, de forma que al Rayo te puede valer jugarle de una determinada forma, pero a lo mejor contra el Málaga o contra cualquier otro equipo hay que ir variando, ¿no? Siempre sí, tienes que estar, yo creo, pendiente del trabajo de la semana en función de eso, ¿no?
Sí, y además el míster lo ha comentado, ¿no?, que está bien pues jugar directo, pero que nuestra filosofía es tener la pelota y que bueno, en el partido hay muchos momentos, que a lo mejor estamos más agobiados y es bueno operar 2 pelotazos, pero luego hay momentos que estamos, pues necesitamos tener más la pelota también para descansar un poco, porque si no, siempre corriendo detrás de de la pelota, al final los partidos se hacen largos.
¿Estás teniendo un rol un poco diferente a lo que esperabas, por eso de tener que aportar más en lo ofensivo? No sé si tu perfil, tú consideras que es más defensivo, como sí que parece. No sé si te está costando asumir ese rol o total normalidad.
Total normalidad. Es verdad que yo en los años anteriores pues he jugado un poco más de pivote defensivo, diríamos. Pero sí de años atrás también he jugado un poco más arriba. Lo que bueno, en principio cuando iba entrando hasta la lesión de Víctor sí te solía entrar más por Álvaro Rubio, ¿no? Y al lesionarse Víctor, pues a lo mejor los primeros partidos nos costó un poco.
¿Te ha molestado que se diese tanta importancia a la lesión de Víctor Pérez, que se hablase tanto de fichar un medio centro ofensivo?
No, para nada. Estoy al margen de estas cosas. Además, todos sabemos que Víctor es un jugador muy muy importante para nosotros, que fue una lástima lo de su lesión. Y bueno, somos una plantilla corta y es lógico y normal que el club buscará alternativas.
Bueno, decía yo que hoy nos hemos propuesto conocer un poco más de Lluís Sastre. Cuéntanos, ¿cómo acaba siendo Lluís Sastre futbolista? No sé si por su hermano Rafael o por qué.
Bueno, desde pequeño ya, pues bueno, siempre iba con la pelota, ¿no? Con el balón a todos sitios. Empecé jugando en el equipo de mi pueblo. Luego,
tu pueblo es Binissalem, ¿no?
Sí, en Binissalem.
Es un pueblo que está exactamente, ¿dónde?
Está a 20 kilómetros de Palma, por el centro de Mallorca. Y luego estuve 2 años en el Mallorca. Y luego ya pasé 9 años en la cantera del Barça hasta llegar a Huesca y ahora aquí.
¿Es pequeñito Binissalem?
Sí, tiene ahora crecido un poco, creo que son unos 7.000 habitantes. O sea, así.
Los Sastre, Rafael y Lluís son la auténtica institución del pueblo, ¿no?
Bueno, también está Moyá, el portero del Getafe, y la verdad es que hay
buen promedio.
Hay cantera. Han salido bastantes jugadores, la verdad que sí.
Bueno, y supongo que a Gon le apetecerá preguntarte por tu ciclo en el Barça, ¿no?
No, bueno, no personalmente por eso, pero sí que un poco entiendo que en la carrera lo que comentabas es el punto a lo mejor clave, ¿no? De salir de casa. Lo hemos hablado a lo mejor más veces con Bueno también, de cuando entras en la cantera de un equipo grande, del Madrid. Yo creo que me imagino en el momento en el que dices, bueno, esto va en serio y me puedo dedicar a esto, o no, o le está en la residencia. Y al final es gente que está allí solo para jugar al fútbol, ¿no? Y lo que decíamos siempre, las envidias de... No envidias, pero al final en una habitación, el de al lado no juega, a mí me convocan, a ti no. O sea, al final es un sitio donde hay mucha gente joven para jugar al fútbol únicamente.
Sí, yo lo que más noté es sobre todo con 12 años marchar de tu casa fue bastante duro, ¿no? Porque con 12 años eres un niño y es complicado, y sí, de verdad, el primer año, pues sobre todo el primer año se pasa bastante mal. Pero luego ya cuando te acostumbras, pues estás en un, para mí, el mejor club del mundo, ¿no? En un sitio donde te tratan fenomenal, donde te tratan como persona, como futbolista, aprendes un montón de cosas, y todo lo que aprendí de allí es no tener una mala palabra.
Pero tendrás muchísimas, en todo lo que estás allí, en toda esa convivencia con otra gente, muchísimas semanas de, bueno, mira, me cojo la maleta, o hoy no me han convocado, me cojo la maleta, me voy a mi casa, o me canso, o ahora sí va en serio. Supongo que en lo anímico, y más con esas edades, ¿no? De 14, 15, 16 años es cuando te cambia todo como persona. Tienes en lo anímico muchísimos saltos, entiendo.
Bueno, sí, es verdad que en esta edad pues tienes más pajaritos en la cabeza, y tienes que, claro, si no juegas, pues... Pero no teníamos que olvidar que estábamos en un grupo muy vaso, ¿no? No todo el mundo puede jugar allí, solo el hecho de estar allí es un privilegio. Yo siempre lo vi de esta manera y creo que me fue bastante bien.
Y cuando sales también, el paso de pensar que hay vida más allá del Barça, como dices tú, que no puede jugar todo el mundo aquí, hay más clubes, hay más sitios donde jugar, y también a evolucionar un poco como futbolista, porque al final quien juega en el Barça está acostumbrado a jugar en el Barça, y al final jugar en el Huesca no es lo mismo.
Sí, se nota la diferencia cuando sales de un club como el Barça, ¿no? Que desde pequeño tienen su forma de jugar, y yo creo que hay muy pocos equipos que jueguen de esta manera, y vas a Huesca, que fui yo, que es, con todos los respetos, no es otra manera de jugar a fútbol, juego más directo, más, bueno, otra clase de fútbol. Si es verdad que te cuesta adaptarte a esto, pues llevas toda la vida mamando otra cosa.
¿En la Masía con quién coincidiste?
pues coincidí, por ejemplo, del primer equipo coincidí con, jugué con Pedro, con Piqué, con Messi. Luego en la Masía estaba Iniesta, Valdés, bueno, había muchos, seguro que me he olvidado alguno.
Casi nada, ¿no? Messi ya se veía que...
Sí, bueno, Messi ya desde que tocaba el balón ya se veía que era especial, que estaba hecho de otra cosa. Y sí te se veía que iba a llegar arriba. Pero bueno, tampoco imaginaba que iba a ser lo que es.
¿Mantienes algo de contacto con...?
Con Messi no, con el único que sí te mantengo algo de contacto es con Pedro.
Que le han ido bien las cosas también, ¿no?
Sí, Pedro, que a lo mejor era de los que no tanto destacaba, ¿no? En la cantera. Luego cuando coincidió con Guardiola en el filial, pues se ve que le sacó mucho rendimiento y la verdad es que, bueno, basta verlo, ¿no? Hasta donde ha llegado, lo que ha ganado y, bueno, muy contento por todo lo que le está pasando.
O sea, un poco a nivel de corazoncito, aunque ahora te debas al Real Valladolid, ¿tiras para el Barça o para el Mallorca? No sé.
No, sí, yo tiro para el Barça. Es donde he estado 9 años, donde me he criado prácticamente y donde siempre les estaré agradecido.
Luego en Huesca también la verdad es que has estado bien, ¿no? No sé si es donde, bueno, das realmente ese paso al fútbol profesional y luego llega allí tu hermano, ¿no? También realmente entiendo que Huesca para vosotros es importante, ¿no?
Sí, muy importante. He estado 5 temporadas allí donde he vivido cosas muy bonitas, sobre todo el ascenso, ¿no? De segunda B a segunda, que fue un momento pues muy bonito, inolvidable. Y luego el poder compartir vestuario con mi hermano en el Huesca también ha sido muy especial. Desde siempre, ¿no? Hablábamos de a ver si alguna vez jugamos en contra, tal, pero nunca nos habíamos imaginado jugar juntos. Y la verdad es que fue un año donde aprendí mucho de él y donde fue una experiencia muy bonita.
Es también el contraste, ¿no? Tú creciendo como futbolista y él ya en el ocaso de su carrera.
Sí, él llegó con 36 allí, bueno, yo con 25, y bueno, pero yo creo que está mejor él que yo, ¿eh? Está como una moto. Pero bueno, sí que él ya le queda menos y bueno, la verdad estoy muy contento de poder romper el vestuario con él.
Él está ahora en el Atlético Baleares, ¿no?
Sí, en el Atlético Baleares.
¿Y cómo está ahora el equipo? Porque sí que el año pasado estuvo para ascender, ¿no?
Bueno, este año están ahí mitad de tabla y la verdad es que lo tienen bastante complicado para meterse arriba. Y mi hermano sí que, bueno, ha tenido problemas en el rotuliano y lleva unos meses fuera.
Él estuvo muchísimos años en Gijón, se fue de Gijón además, bueno, como una institución. ¿A ti te gustaría también tener estabilidad en un club tantos años? No sé si aquí puede ser el sitio ideal. ¿Te gustaría sí, tener una carrera como la de tu hermano o eres jugador, no sé si de ir de club en club?
Yo creo que es... Si en un sitio estás tantos años es por algo, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, poder estar aquí muchos muchos años. Esto es ¿no? Te están contentos contigo, te estás haciendo las cosas bien y ojalá se pueda dar.
¿Cuándo llega la llamada del Real Valladolid? Es un poco a raíz de Marcos, ¿no? Entiendo que,
sí,
que también coincidiste con él.
Sí, bueno, durante la temporada ya me comentó algo, ¿no? De que podía existir la posibilidad de que me llevara para aquí y, bueno, ya en verano se terminó de contestar.
¿Te lo esperabas, Luis? Porque normalmente a lo mejor la progresión, entiendo, lo normal, ¿no? Es de ascender de segunda B a segunda, jugar como futbolista en un segunda de perfil a lo mejor un poco bajo, ir a un segunda de perfil alto, ir a primera, ¿no? Tú la etapa del segundo de segunda de perfil alto te la has saltado por completo. No sé si te lo esperabas, ¿no?
No, la verdad sí, la verdad no me lo esperaba. Yo creo que si no llego a conocer a Marcos, ¿no? El que ha confiado en mí, pues hubiera sido imposible. Pero bueno, siempre es bueno que alguien confíe en ti, que te dé la confianza para dar este paso. Y así ha sido, ¿no? La verdad es que estoy muy muy agradecido al Valladolid por esta oportunidad, por tener la ocasión de jugar en primera división, que es algo que, bueno, que todo jugador quiere y que desde pequeño lo sueñas.
Sin haberos censes en la plantilla, sí que se ha generado un poco esa colonia de Huesca, ¿no? Con Víctor, con Omar. Yo sí creo que, bueno, ha sido, como tú decías, a raíz un poco de...
Sí, Dani también estuvo allí.
De lo de Marcos.
Dani también estuvo allí, sí. Bueno, yo creo que ya lo tendremos, ¿no? Si nos han traído aquí, algo habrán visto en nosotros. Y bueno, mirar de toda la confianza que nos han dado, pues responder en el campo y mirar de dar lo máximo para este club, que es lo que queremos todos.
En el caso de Víctor Lluís, también te ha sorprendido su evolución, porque yo creo que en Huesca era un futbolista que no contaba a lo mejor tantos minutos, incluso una posición diferente, unas características diferentes, y llega aquí a Valladolid y juega como medio centro, una posición nueva para él, y pega un crecimiento brutal. Al final es un poco la evolución que estás teniendo tú en menos espacio de tiempo, porque Víctor lleva aquí más. Pero si te ha sorprendido también que Víctor, cuando saliese de allí, aquí haya jugado de medio centro en segunda y haya dado el rendimiento que ha dado.
A mí no me ha sorprendido, porque bueno, ahí sí que es verdad que en Huesca no jugó tanto como ha jugado.
Alguno en la grada allí dirá, bueno, este que no valía aquí.
Sí, pero bueno, nosotros que lo veíamos cada día entrenar, y bueno, yo no tenía ninguna duda de cuando firmó aquí que le iban a ir bien las cosas, y así ha sido, porque bueno, es un chaval muy trabajador, que tiene unas condiciones buenísimas, y bueno, yo creo que es un jugador increíble, y lo está demostrando. Ahora lástima de la lesión, porque está haciendo un año muy bueno. A ver si se termina de recuperar pronto, porque bueno, porque el equipo lo necesita.
Tú, con lo de las lesiones, Luis, también has tenido tu particular calvario, o como lo queramos llamar. También has llegado incluso de pensamiento, no sé si a obsesionarte o a, no sé, ¿no? Al final, los futbolistas, para muchas cosas, supersticiones, o si antes me ponía a la derecha, antes me pongo a la izquierda, chorradas, ¿no? Pero que cuando llevas varias lesiones musculares, sí que a lo mejor dices, algo tengo que cambiar, o con la comida, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no?
Sí, sobre todo el año pasado, que bueno, tuve una rotura de fibras y recaí dos veces, estuve más de tres meses de baja, sí que ya no sabía qué hacer, ¿no? Porque, joder, me recupero, me pienso que estoy bien y otra vez caigo. Pero bueno, luego con el trabajo, con lo que tengo que hacer, pues te recuperas. Y luego cuando vine aquí y nada más empezar el partido del Calderón, pam, otra vez, pues dice, hostia, ¿dónde te coño? Y pasa, ¿no? Pero bueno, ahora sí es verdad que te llevo un tiempo sin lesionarme y espero seguir así, ¿no?
Encima que el año pasado el Huesca lo pasó mal, ¿no? Tuvo sí, ya hasta el final su tensión particular. La está teniendo ahora, empezó bien la temporada, pero ahora de nuevo se ha metido en zona baja, y el año pasado hasta el final.
Sí, bueno, el año pasado sí que estuvimos en descenso muchas jornadas, pero bueno, las últimas jornadas ya nos salvamos con tres o cuatro jornadas antes de terminar la temporada, y bueno, a ver si este año se pueden salvar también, porque bueno, sería lo suyo, ¿no? Me parece que también van a sufrir hasta el final.
Te lo decía antes, Gonzalo, te has pasado quizá esa etapa de jugar en un equipo fuerte de segunda división, porque aquí llegas ya con el equipo en primera, y eso, pasas de pelear por evitar el descenso a estar ahora mismo 11 por encima del descenso en primera y a 4 de puestos europeos, ¿no? Eso, el cambio es importante.
Sí, es un salto importante. Y bueno, mirar de este año, coger la experiencia, ¿no? De la primera división, aprender de la gente veterana que tenemos en el vestuario y bueno, intentar hacer lo que se me pida, lo que digo siempre, ¿no? Y aportar mi granito de arena. Y bueno, soy un jugador de equipo, y intento trabajar al máximo, intento ser lo más profesional posible y ayudar en lo máximo.
Un poco ya hablando de esta temporada, llegas, primeras jornadas te cuesta entrar en el equipo, pero llega el Calderón, te da Jukic la oportunidad, yo creo, de tener continuidad, se la juega por ti, ¿no? Pareja con Víctor Pérez, Lluís Sastre, Víctor Pérez, y en los tres minutos, lesión. Me imagino que a uno, como decía Gon, también se le viene el mundo encima, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un palo, ¿no? Porque es primer partido de titular en primera división, en un estadio como el Calderón. Y bueno, y ves que el míster ha confiado en ti. Bueno, fue una lástima. Pero bueno, son cosas que pasan, ya ha pasado y no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, me recuperé lo antes posible y bueno, ahora me ha llegado la oportunidad e intentar aprovecharla.
¿Lo has pensado? Lo que quizá hubiese cambiado si no te hubieses lesionado la temporada para ti a nivel personal. Es cierto que luego otra lesión, bueno, así es el fútbol, ¿no? Te ha abierto la puerta de volver al once, pero después de la lesión, cuando estabas en el banquillo viendo a Rubio y a Víctor de titulares,
no,
¿le dabas vueltas o no?
No le daba vueltas, pues a lo mejor juego ese partido y al siguiente vuelvo a la bandeta. Nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas y el año es muy largo y yo creo que siempre hay oportunidades para todo, ¿no? Por el tema de lesiones, sanciones, estados de forma, y sabemos que siempre hay que estar preparado para cuando te toque el momento.
Luis, te entrenó Onésimo, ¿no? Si no me corriges, siempre suele decir que los futbolistas al final entrenan un poco como han sido ellos como jugadores. Onésimo y Jukic, entiendo que nada que ver, ¿no? No lo eran como jugadores y como técnicos, imagino que muy diferentes, ¿no?
Bueno, son diferentes, pero yo creo que tienen bastantes cosas similares. Les gusta el trato del balón, presionar mucho, los entrenamientos son bastante intensos, y la verdad es que Juric, sabemos todos, es muy buen entrenador, pero la verdad es que Onésimo lo coincidí, bueno, subieron en la segunda división con el Huesca, el Boros tuvimos un año donde nos mantenimos, y la verdad es que para mí ha sido uno de los mejores técnicos que he tenido.
A Juric le gusta menos encajar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que a todos los entrenadores les gusta por encajar roles, ¿no? Yo creo que es lógico porque, bueno, defensivamente, y más tal como está hoy en día el fútbol, si no estás bien defensivamente, pues otras cosas tienes que hacer, ¿no? Y basta verlo así como están los equipos de abajo en la área, ¿no? Ya muchos roles encajados, es que así, yo creo que lo principal es no encajar.
Antes del partido del Calderón, por ir un poco en el proceso, una pretemporada muy corta, ¿no? Entiendo que la más corta en el tiempo que llevas dedicándote a esto, sí, a cierto nivel.
Sí, la verdad es que fue bastante corta. Además, al yo terminar antes que el
Valladolid... Sin playoff y sin nada, claro, sí.
Pues tuve más tiempo de...
Buenas vacaciones.
Unas buenas vacaciones, sí. Y bueno, sí te creo que fue un poco corta. Pero bueno, yo creo que el equipo no lo noto. Empezamos bien la liga. Yo creo que no hemos tenido ningún bache importante. Y bueno, fue corta, pero no nos ha ido mal.
¿La opción seria del Valladolid la tienes después del playoff y una vez consumado el ascenso? ¿O te hubieses planteado venir también con el equipo en segunda?
Sí, yo lo
tenía. Que no sé si ya antes del playoff Lluís Sastre tuvo la llamada
seria. El segunda fuerte del que hablábamos, ¿no?
Tuvo la llamada seria.
Sí, ya me comentaron algo antes de subir. Bueno, yo tenía claro que ya había estado muchos años en Huesca, tenía ganas de cambiar de aires.
Tengo que decir con esto que si Lluís Sastre iba a muerte en el playoff con el Real Valladolid.
Sí, claro.
Voy a ti.
Claro. A muerte en el Valladolid, claro, sí.
Se agradece uno más. Bueno, pretemporada corta, como comentábamos, nadie esperaba, ¿no? Yo creo que ni vosotros estar tan lejos del descenso durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que eso igual es algo que ahora tenemos que disfrutar y que no valoramos tanto, no. Pero es que está tan lejos y ha estado siempre tan lejos que eso es muy positivo, ¿no?
Sí, ahora al principio de temporada todos lo habíamos firmado, ¿no? A estas alturas estar a 11 puntos del descenso, y cuando ahora partidos atrás que habíamos perdido dos partidos así, y leías o escuchabas que si el equipo, que si tal, que si cual, decíamos, bueno, pero si estamos 8, creo que estábamos 8 puntos por arriba, por encima del descenso, tampoco está la gente para quejarse, ¿no? Bueno, yo creo que un equipo recién ascendido, su objetivo es mantener la categoría, donde creo que estamos haciendo un buen fútbol. Yo creo que la temporada está siendo hasta el día de hoy perfecta.
Sobre todo viendo cómo están, decías, de recién ascendidos los otros dos, ¿no? Que el Depor está metidísimo y en segunda, seguro que el año pasado te enfrentabas a ellos y con el Huesca y, bueno, un equipo muy complicado de ganar. ¿Y cómo cambia la película de un año a otro por muchas cosas, ¿no? Al final pierdes tres partidos, uno se pone más nervioso, el entrenador fuera, viene otro que no le gusta. Ya al final entras en un bucle, ¿no?
Sí. Se ve que la primera división es muy complicada, donde te puedes tirar 4 o 5 partidos sin ganar perfectamente y bueno, y te metes ahí abajo y luego ya es difícil salir. Por suerte nosotros no hemos estado, ¿no?, durante toda la temporada ni en descenso ni muy cerca del descenso, y también eso nos ha venido bien para quitarnos un poco de presión y no vernos ahí con el agua al cuello.
Dicen que ha sido clave mantener la línea de la temporada pasada y saber encajar las piezas que han llegado. Tú eres una de esas piezas.
Sí, yo creo que, bueno, que mantener el bloque del ascenso es muy importante, ¿no? Porque ya sabían cómo jugaba, la manera que tenía de jugar el míster, ya se conocían muy bien todos. Y luego los 4 o 5 fichajes que se ha hecho, yo creo que es lo que se tendría que hacer cada año si las cosas van bien, claro.
Quizá ha faltado algún fichaje más. Algún compañero tuyo lo ha dicho claramente, Óscar. Sí que antes de cerrarse el mercado decía que tenía que llegar dos jugadores mínimo, luego llegó solo uno como Valdet. No sé si para ti, tu opinión es que es un poco corto el vestuario,
bueno,
a nivel
número. Sí. Yo creo que es la plantilla un poco corta, luego sobre todo por el tema de las lesiones últimamente, que ha habido jugadores importantes con lesiones, pues a lo mejor, bueno, siempre tienes que estar tirando de gente del filial, pero también es bueno que haya una plantilla corta para que todo el mundo se sienta importante, porque si no, si siempre hay gente sin convocar y siempre son los mismos, pues llega un momento que la gente pues se desmotiva y también es complicado. Yo creo que está bien una plantilla corta, pero a lo mejor no tanto, ¿no?
Eso da más valor a los que estáis.
Sí, yo creo que, bueno, lo que te he dicho antes, que estamos haciendo un año muy bueno, que estamos compitiendo muy bien, y pues a ser una plantilla corta, el equipo está sacando un rendimiento perfecto.
Te preguntábamos antes, Luis, si te molestaba o te había molestado que parece que la gente se acuerde de ti ahora con la lesión de Víctor. ¿Te molestaba también durante el mercado invernal leer la posibilidad, incluso desde el club, desde todas partes, que se estaba buscando un medio centro? O sea, ¿en algún momento te planteabas levantar la mano? Bueno, oye, que aquí estoy yo, ¿no? No sé para qué buscáis a nadie, ¿no?
No me molestaba para nada. Además, lo he comentado antes, que me parece normal por el hecho de ser una plantilla corta, de que Víctor se lesionó por unos meses. Yo lo veo normal, además somos puros jugadores. Y bueno, si ahora pues nos hubiéramos lesionado otro medio, ¿qué pasa? Lo veía normal que te quisieran traer algo y hasta me ha parecido raro que no lo trajeran.
¿Y el partido más especial esta temporada para ti? ¿Cuál va a ser o cuál ha sido? No sé si la visita al Camp Nou, si tienes esa fecha un poco señalada en rojo.
Todos son especiales. El primer año en primera división, pues ir a todos los estadios donde hemos ido y donde vamos a ir, todos los partidos son especiales. Pero bueno, si tengo que elegir el Camp Nou por el tema del estadio, el Bernabéu, y luego también Mallorca, porque tengo toda mi familia allí y seguramente no estarán todos en el campo, serán los 3 partidos más especiales.
Van a ser partidos muy complicados, muy difíciles, sobre todo los dos primeros de los que hablábamos, Camp Nou, Bernabéu. Pero igual no es malo para el Real Valladolid que ellos sigan en Champions, ¿no? Al final,
sí.
Tal y como está la Liga, están más centrados en las otras competiciones y el primero, el Málaga, el sábado.
Sí, está claro que siempre es una distracción, ¿no? Que tengan la Champions y, bueno, sobre todo con el tema de los partidos del Barça y Madrid, con la diferencia de puntos que haya, pues a lo mejor, aunque se dejen un poco estos equipos, te pueden ganar fácilmente. Pero sí que no es lo mismo jugar teniendo que ganar sí o sí con la distancia de puntos que hay, que a lo mejor ya no se juega nada.
Siempre cambia mucho, hablabas del escenario, ¿no? Del campo, de lo que salía al Bernabéu, al Camp Nou, y entiendo que salir por el túnel y mirar a la grada. Pero luego en lo futbolístico, lo que todos los futbolistas decís, la velocidad, ¿no? En primera todo tiene una velocidad más, sí. Donde en segunda dabas 3 toques y en primera tienes que dar 2 y así todo, ¿no?
Sí, sobre todo lo que más he notado yo es que a lo mejor en segunda perdías un balón en medio campo y bueno, y no pasaba nada, ¿no? Pero aquí pues una contra en primera es letal, porque hay jugadores de mucho nivel, todos los equipos tienen mucha velocidad arriba, mucha realidad, y si te un despiste te cuesta un gol.
Sobre todo lo que dices tú, ¿no? Para ti como medio centro, minimizar las pérdidas, entiendo que clave, ¿no?
Sí, además es...
De toda la vida entiendo, que te lo habrán dicho desde pequeñito en el Barça, en todas partes, el balón no lo puedes perder, porque si lo pierdes todo y corres para atrás, ¿no?
Claro, pero sí que es verdad que en primera pues se nota más, porque a lo mejor en segunda pierdes un balón y luego no pasa nada, ¿no? El equipo pues no termina creando peligro y aquí pierdes un balón y casi siempre es una erosión clara de gol del equipo contrario.
Y ahora cuando miráis la clasificación, ¿qué pensáis? No sé si miras Celta, si miras eso, Getafe, que es el octavo.
Yo miro,
miras un poco de todo.
Yo miro al Celta. Escuchaba a algún compañero que dice, pero el objetivo es mantener la categoría y cuando lo hagamos y si lo hacemos, pues ya podemos mirar otras cosas, pero hasta que no lo hagamos, a centrarnos en mantener la categoría.
El sábado, te decía yo, lo del Málaga y la Champions es una realidad, ¿no? Ellos piensan y mucho en el Oporto. Eso crees que es bueno, ¿no? Entiendo, para vosotros.
Sí, yo creo que es bueno, ¿no? Que no sé si van a reservar jugadores, pero bueno, siempre es una distracción tener un partido de Champions tan importante, ¿no? Que además perdieron ahí en Portugal, y donde seguro que será un partido duro. Mirar de aprovechar, si vienen un poco pensando en entre semana el partido de Champions, y mirar de aprovecharlo si nos dan oración.
¿Cómo se les puede meter mano al Málaga? Da la sensación de que es un equipo que hace bien muchas cosas, ¿no? Sin balón, un equipo con carácter, con dos centrales muy muy duros, con balón, por supuesto, también muy bien, como todos los equipos de Pellegrini. No sé si dices, bueno, en esto tienen algún punto débil dentro del equipazo que son, ¿no?
No sé, al ser un equipo de Champions ya lo dice todo. Bueno, mirar de ahora mañana, creo que veremos el vídeo del equipo contrario, y bueno, mirar de ver sus puntos débiles, de intentar, bueno, que se noten por sus virtudes y que se vean mal sus defectos. Y bueno, sabemos que será muy complicado porque tienen jugadores de gran nivel, de primer nivel, pero bueno, sabemos que estamos en casa, que tenemos que salir a por todas y que seguro que se lo pondremos difícil.
¿Te gusta el aspecto de mirar estas cosas, del vídeo, de la táctica? O sea, ¿eres de los que te ves a lo mejor como entrenador de aquí a 10 años, miras partidos de los rivales, de todo? ¿No eres de los que...?
No, es que si te digo la verdad, este año miro fútbol de primera, así porque me vengo a enfrentar, pero el año pasado, aparte a lo mejor de los partidos de Barça y Madrid, no veía otros partidos de primera división. No soy muy futbolero, diríamos. Ahora, por ejemplo, el año pasado al estar en segunda sí te veía algún partido, pero ahora no me trajo ninguno de segunda.
Hablando,
no me gusta mucho el fútbol.
Hablando de ver partidos, ¿tu mejor partido para ti ha sido el de Vallecas esta temporada? ¿O tú tienes en mente otro que para ti has estado mejor?
Sí, yo creo que el de Vallecas me encontré más cómodo. Pero yo creo que fue todo el equipo, ¿no? Yo creo que esto es cuando uno juega, está claro que tienes partidos mejores y peores, pero cuando el equipo compite mejor, todos los jugadores destacan más. Y yo creo que lo que ha venido pasando estos últimos partidos.
Estaba yo pensando que seguro que cuando salió el calendario pensaste mucho en la última jornada, ¿no? En Mallorca. Puede haber dos opciones. Una, que ahora tienen muy pocas posibilidades, que es que los dos equipos se la jueguen, o que uno se la juegue, y que esperemos que no se la juegue el Real Valladolid. El Mallorca lo tiene un poco complicado. Hay más posibilidades de que a Lluís Sastre le pidan algún favor el último día, o luego no se lo perdone nunca, ¿no?
A mí que no me pida ningún
igual
favor.
Igual alguno se enfada por ahí.
En la grada a la familia que no se ponga la camiseta de nada, por si acaso.
No, a mí que no me pida ningún favor. Bueno, lo importante no soy ya llegar salvados ahí, que sería importante. Pero bueno, tal y como están ahora las cosas del tema de primas, de tal, a terceros, salir a ganar, y bueno, se soluciona todo ganando el partido y así no hay rumores.
Sí que lo has pensado, ¿no? Un poco en ese partido del...
Sí, he pensado por el tema de ser el Mallorca, pero no en el tema este de que si nosotros ya estamos salvados y ellos se juegan. La verdad es que ni lo había pensado esto.
Bueno, si no te importa, te vamos a hacer alguna pregunta que nos han enviado por Twitter para ti. Nos pregunta Jorge que si crees que el año que viene, con Víctor Pérez recuperado, seguirás contando con tantos minutos.
Bueno, espero que sí. No sé, no sabemos el año que viene las cosas que pueden pasar, si la gente que habrá aquí, el entrenador que habrá, los jugadores, pero bueno, yo voy a luchar al máximo para tener minutos.
Eduardo nos pregunta hasta cuándo tienes contrato. ¿Tres habías firmado?
Sí, 3 años.
O sea, te quedan 2 y hasta 2015. Nos pregunta Dave, dice que si Víctor Pérez puede ser para ti un espejo, que también llegó sin mucho ruido y se ha hecho fijo y con la confianza, sí, del entrenador.
Sí, sí, es un espejo. Él, bueno, vino de, además vino de, del Huesca, vino así siendo a lo mejor un jugador un poco secundario, y a base de trabajo y de minutos y, bueno, de buen fútbol, se ha hecho un sitio en el once, bueno, ahora por el tema de la lesión, pero se ha hecho un sitio importante en este equipo y sí que es un espejo.
La última, Quintana, para Yusastre.
Bueno, yo creo que más o menos lo que él nos ha contado, ¿no? De hablar sobre todo del crecimiento que él ve en Víctor, como decía ahora en esta última respuesta, que yo entiendo que para ti tiene que ser lo más importante, ¿no? Desde todo punto de vista, desde que llegaste a Valladolid, en verano, con la temporada empezada, en todo momento. Yo creo que la palabra que puede resumir un poco todo es crecer, ¿no? Tanto y evolucionar, tanto en lo futbolístico como todo, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, sí, mira, el crecer, el tema de ahora tener más minutos y más partidos te ayuda a coger más confianza. Y bueno, y por a poco pues ir subiendo al nivel y a ver hasta dónde puedo llegar.
Bueno, aunque a ti te guste más el balón que el micrófono, para nosotros ha sido un auténtico placer tenerte aquí en la Sidrería Luria, en directo Marca Valladolid.
Igualmente.
Te hemos conocido, ¿eh? Que era el reto y sí. Ya conocemos un poquito más de Lluís Astre. Bueno, Quintana, mañana entrenamiento y rueda de prensa de Jukic, ¿no?
Sí, mañana a las 11, vuelta al trabajo del equipo y después hablará el míster en rueda de prensa para analizar pues, bueno, la semana y la previa seguro del partido contra el Málaga el sábado.
Ayer escuchaba a nuestro compañero César Suárez y Champions, Champions y Champions.
Ya, no saben ni. Seguramente preguntas por allí, por la Alameda, por la calle Larios si y no saben.
Solo te digo que César dijo en antena, que le escuché, dijo.
Juegan contra Osasuna,
no juegan contra el Real Valladolid, que también llega en mal momento. Y dije yo, pues fíjate lo que están pensando en el Valladolid.
Bueno, pues que piensen en el Oporto todo lo que quieran, que yo creo que también lo tienen complicado.
Bueno, nos siguen quedando pendientes los tuits de ayer, que no me olvido, lo que pasa que hoy no nos ha dado tiempo y mañana volvemos con ellos. Fuerte abrazo.
Chao.
Nos despedimos escuchando las tres pistas de Pucelano Anónimo, ya sabes, pucelanoanonimo@gmail.com la respuesta. Hoy miércoles, 6 puntos en juego, si nadie acertó ni lunes ni martes, 15 para el primero. Vamos con ello. Mientras emprendo una nueva andadura profesional, tengo un ojo puesto en la gran temporada del Real Valladolid de Miroslav Jukic. El éxito de esta temporada significa un gran alivio para mí. Tras el último descenso pucelano, me sentía en deuda con el club y la afición, y el técnico serbio ha conseguido eliminar esa mala sensación. Mi participación en el Real Valladolid 2009-2010 no fue todo lo exitosa que yo deseaba, pese a que intenté inculcar todo lo que había aprendido en mis más de 10 años de profesional.